Fecha para nosotros y yo creo que para todo el mundo, no podemos dejar de recordar esta fecha porque se conmemora la fecha, se conmemora, no se celebra, se conmemora porque el Día Internacional de la Mujer nos ha hecho mención y nos lleva a muchos recuerdos de muchas mujeres que en situación histórica a través del tiempo ha conquistado los derechos de la mujer. Entonces, ahora, actualmente, si nosotros tenemos acceso a la educación, si tenemos acceso al sufragio, al voto, es porque muchas mujeres en un momento dado levantaron la voz. Levantaron la voz, la tuvieron que levantar, porque la mujer, para tener sus derechos, tiene que levantar la voz. Es algo que no debería ser, porque tanto mujer como hombre somos derechos, tenemos derechos humanos, ¿sí? Entonces, aquí no es cuestión de sexo, de género, sino que por ser seres humanos tenemos esos derechos. Y resulta que, como ven, que pues a través de la historia la mujer ha tenido que alzar la voz para exigir sus derechos. No así el varón, ¿sí? El varón nace con sus derechos ya de por sí. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con esta lucha y vamos a seguir conquistando esos derechos que actualmente pues todavía nos faltan por conquistar, ¿sí? Está la brecha laboral, está conquistar el tiempo que la mujer ocupa en labores domésticas, ¿sí? Porque ese tiempo lo dedica y es una doble y hasta triple jornada para que ella pueda salir a trabajar, para que ella pueda realizarse. Y luego llega a su casa después del trabajo, después del estudio, y tiene que... Tiene que llegar a su casa y todavía hacer el trabajo doméstico, hacer la comida, cuidar a los niños, cuidar a un adulto mayor. Entonces, todas esas labores domésticas que actualmente realiza la mujer, pues deberían ser compartidas si es que tiene pareja o su pareja, porque si es su pareja, debe de compartir esas labores domésticas. Sin embargo, hay que ir educando a la sociedad, hay que ir haciendo nuevas masculinidades, ¿verdad?, que es uno de los temas actuales que nosotros tratamos en nuestros talleres. Me es muy grato contar con nuestras compañeras de Coyoacán, con Gaby Carrera. Gaby, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Y Gaby nos trae aquí a dos compañeras, mujeres que son emprendedoras. Son diseñadoras de modas, diseñadoras de vestidos, diseñadoras de especialidad en sastrería. Son mujeres emprendedoras, ¿sí? Que han tenido que salir a luchar con lo que tienen, con lo que saben y en lo que les gusta. Y vamos a ver ahora cómo es que han desarrollado esta labor en su ámbito cotidiano. Se trata de Coco Licona.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Coco Licona.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y se trata de Almadelia Jardón Díaz.
Hola, muy buenas tardes, gracias.
Buenas tardes. Entonces, ellas son diseñadoras de vestido de novias. Almadelia Jardón Díaz es diseñadora de vestido de novias y de 15 años, y Coco Licona es diseñadora de especialidad en sastrería. Entonces, fíjense que pues yo empezaré por pues preguntarles, ¿verdad?, cómo les va a diario, cuál es su un día de trabajo para ti, Coco. Cuéntame, ¿cómo es tu día de trabajo, Coco?
¿Día de trabajo o empezar de mi día en general?
Sí, como mujer.
Okay, como mujer, pues me tengo que levantar, obvio, bañarme, atender a mis gatos. Sí, tengo dos gatos, pues desayunar y prepararme para ir a la chamba. Ya de ahí, pues llego y si tengo pendientes del día anterior que coser, pues lo tengo que terminar. Si hay algún diseño que hacer, pues hay que ponerse con el papel, la regla, todo para poder sacarlo. Ya que se tiene el patrón, pues hacer una muestra, pasarlo a la tela, cortarlo, coserlo, y si está bien, perfecto. Si no, hacer las modificaciones. Y eso es de todos los días. Hay veces en que me toma horas hacer algo, hay veces en que me toma días. Entonces es dependiendo. Pero siempre y todos los días hay algo que hacer.
Claro, sí, como mujer emprendedora, ¿tú desde cuándo tienes esta labor aquí en Coyoacán?
Bueno, Bueno, ahí está, definitivamente tiene 3 años, pero estoy haciendo lo de costura desde hace más de 12, cerca de 15 años.
15 años. ¿Estudiaste? ¿Estudiaste?
Estudié, sí.
¿En qué escuela?
Estudié en el CETIS 9.
Ah, muy bien.
Sí, todo ya después de ahí, pues ya me especialicé en sastrería. También he estado tomando cursos para otro tipo de especializaciones, pero me gusta más lo que es de hombre. Entonces, por eso he seguido haciendo más cosas de hombre.
Te actualizas, la moda cambia, ¿verdad? ¿Cambia mucho?
Pues no cambia, en sí la moda no cambia, lo que cambia son las ideas, los colores, eso es lo que cambia. La moda, no, yo no he visto, en lo personal, yo no he visto cosas nuevas, han sido lo mismo, nada más con modificaciones. Entonces, eso ya tiene como 80 años, para mí, a mi gusto, a mi parecer. Es eso, y más que nada como me dedico a lo de hombre, lo de
exacto, sí, ya es muy, menos diverso.
Exacto.
Ajá, sí, y hazte, bueno, empezaste, ¿en dónde empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo tienes, tuviste esta idea de crear tu propia empresa?
Mira, empecé desde muy chica, me empezaron a gustar, o sea, me gustaba coser. No aprendí a coser hasta los 14 años. Pero siempre me gustó verlo en mi abuela, en mi familia. Ya de ahí, salí de la secundaria, entré al bachillerato, de ahí salí, me fui a estudiar al CETIS, ya se terminó, y ahí yo nunca pude ejercer hasta que las cosas pasan por algo, perdí un trabajo, y ya de ahí con lo que me dieron, empecé a hacer mi madre, haciéndolo todo mal. Todo lo que no se debe de hacer, pero eso me ayudó, o sea, todo no salió para nada, eso sí, no salió nada de lo que yo quería. Y perdí mucho, pero gané claro, conocimiento, claro, gané sí. Saber qué es lo que no se hace, cómo no hacerlo, y hacerle caso a lo que yo siento. Esto no va a resultar, no, tengo que hacerlo, no, pero si lo sientes, no, hay que hacerle caso a lo que sentimos. Claro. El sexto sentido es muy importante, y yo sí le hago mucho caso a eso. Si uno está así, de que está consciente de que siente, de que no va por ahí, hacerle caso. Y me ha resultado, eso sí me ha resultado y me ha evitado de muchos problemas hoy en día. Claro. Y ya sobre de esa marcha, haciendo lo que no debo de hacer, caída tras caída, tope tras tope, levantándome, no dejándome, haciendo ya las cosas como son, claro, todo el aprendizaje,
claro,
y sigo aprendiendo, eso sí, y ahora sí ya está más que bien, y viene lo mejor y cada vez más y mejor.
Claro, sí, dice mucho de lo que ahora en este momento tratamos como la resiliencia, ¿verdad?
Resiliencia,
que es el hecho de que a las personas cuando sufren algún fracaso, se levantan y lo toman no en forma negativa, sino positiva,
claro,
como una experiencia, como un aprendizaje de vida. Entonces, tropezamos con algo, caemos y decimos, bueno, esto estuvo muy mal, pero ¿sabes qué? Bueno, pues no va por ahí, y lo volvemos a reinventar y lo hacemos. Entonces, esta esta resiliencia nos hace levantarnos. Y la mujer tiene mucha resiliencia, y eso lo sabemos. Lo sabemos, hay mujeres que no se han quedado en el fracaso, porque luego dicen, ah, ese divorcio es un fracaso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Las cosas pasan por algo.
Claro que sí, claro que sí. Muchas veces, bueno, después de ese, no es fracaso, es una experiencia.
Una enseñanza.
Entonces, eso nos enseña y nos dice, mujer, tú puedes salir adelante. Y entonces, emprendedoras como tú, Coco, ha sabido salir adelante y nos trae unos ejemplos de sus modelos y de lo que ella hace, y nos va a hacer favor de enseñarnos que implican, bueno, figúrense, pues para uno que no sabe nada de corte, y si ya se está poniendo su chamarra, y si pasas para acá para que
se vea
o no. Miren este modelito. Yo, para los que no nos están viendo en internet, bueno, es un modelo de una chamarra, pero es una chamarra con manga rangla, ¿verdad?
Sí,
manga rangla, su cierre, sus resortes, sus bolsas. ¿Cómo se llaman esas bolsas? Pero son muy cómodas,
sí,
esas bolsas.
De canguro, ¿verdad? De que son cierres separadas por el cierre.
Y con su capucha.
Con capucha.
Eso es muy práctica porque ya no necesito uno cargar sombrilla, entonces vas con tu capucha y si te agarra la lluvia, pues te pones tu capucha y ya, sí, ¿verdad?
Es esta.
Y entonces también nos trajo una capa. Una bonita capa que, bueno, también es muy cómoda. Yo siento que es muy cómoda el uso de la capa. Y tiene sus orificios para sacar las manos, y tiene su capucha.
¿Tiene bolsas?
Y tiene bolsas interiores. Miren, eso es bolsas como secretas, que podría ser pues muy seguro ahora, ¿no? Para
guardar
en todo. Porque ni se nota, ¿no?
Exacto.
Entonces, qué bonita capa, Coco. Y yo quisiera hacer notar que, bueno, yo que no he trabajado en esto, nomás llevé unas clasecitas en la secundaria.
Claro.
Esto implica, desde, surge la mente, ¿verdad?
Sí.
Primero surge la idea y ya después agarras tu lápiz y tu papel, ¿verdad? A ver.
Sí, o sea, surge la idea directamente en la mente. Ajá. Obvio, ya hay veces en que ya tenemos la idea por revistas, por cosas que hemos visto, sí, ¿verdad? Sí, sí. Ya de ahí pues se plasma en un boceto para ver a la altura en que lo quiero.
El papel, sí, ¿verdad? El papel donde hacen ¿cómo se llama?
El boceto, pues cualquier papel. Ya de ahí, veo hacia dónde quiero las bolsas, exactamente.
Y hacen con la regla, ¿no? La regla de las costureras, ¿cómo se llama?
Es que es dependiendo, porque es la regla.
En forma de L.
La L. Ajá, pero sí, hay varias, hay diferentes. O sea, yo, por ejemplo, uso la que es graduada, pero es para sastre.
Ajá.
Que viene con otras medidas que no son ni centímetros ni pulgadas, sino es a base de fórmula. Esa
especial para diseñador.
Especial para sastre.
Para sastre. Mira.
Ajá. Sí, y en sí, mira, no necesitas exactamente eso. O sea, cuando quieres hacer algo, hasta con una regla de 30 centímetros se basta. Y un lápiz,
claro.
Es más que suficiente. No tienes dinero, no tienes para comprar papel para trazo, papel periódico, papel, juntas papel de revistas y todo, lo haces. No necesitas exactamente algo. Hay veces en que no tenemos, porque yo estoy en esa situación de no tener nada, pero necesitas producir. Cualquier cosa es buena. Entonces, ya después de que lo plasmas, ves a dónde lo quieres y empiezas a trazar. Lo cortas, buscas la tela, ya lo cortas, empiezas a hacerlo y ya. Esas son muestras. Si no te gusta la muestra, ves qué es lo que vas a modificar. En mi caso, qué es lo que voy a modificar. Y ya sobre eso me voy otra vez ya no directamente al dibujo, sino me voy al trazo y lo modifico. Y vuelvo a cortar y vuelvo a coser.
Oye, Coco, y va en paralelo, yo me imagino, cuando tú estás ideando estas prendas, va en paralelo quién lo va a usar, cómo lo va a usar, en dónde lo va a usar.
Sí,
también,
antes,
¿verdad?
Creo que eso es lo que antes tienes que ver. Esto va dirigido.
¿A quién va dirigido?
Exacto. ¿Quién va dirigido? Va dirigido para tal.
Exacto.
Y también, ¿qué tipo de tela voy a utilizar? Porque ¿quiénes van a comprar este tipo de tela?
¿En cuánto va a salir, por supuesto?
¿Qué rubro va a ir? Entonces, y si aparte, si ya tengo dónde dónde venderlo, que ya pueda ir. Lo hago, lo termino y ya lo llevo para venta. Pero si no hay, entonces tiene que ser algo muy económico, en el cual yo no pierda dinero, pero sí gane.
Claro, sí. Entonces, sea útil, que sea útil a la gente que lo compra.
Exacto,
¿verdad?
Entonces, ahora sí, o sea, como está la situación con las mujeres, es más fácil de que agarres y que sea algo barato, fácil, rápido y que se venda rápido. Para invertir otra vez, o sea, recuperar e invertir.
Pues me gustó mucho la idea de la capa para ahora que Ay, la inseguridad de que te arrebatan el celular, sí, o te arrebatan las bolsas.
Bueno, y por ejemplo, ¿cómo te enfrentas a las grandes cadenas? O sea, tu moda es distinta a la de las grandes cadenas, Zara.
Claro,
no sé,
claro, o sea, yo estoy en contra de esas cadenas porque ponen a trabajar a niños, a personas, ganan un mínimo, o sea, menos de un cuarto de dólar gana. Cuando ellos ganan miles, o sea, con una prenda les sale a ellos ya total así 50 pesos y la venden en 5 mil pesos, ¿cuánto no ganan? Y eso sí es todo, o sea, yo no estoy a favor de que estén esclavizando a las personas y a los niños con necesidad. Entonces yo por eso prefiero hacerlo yo, a poner otra persona. Y si lo doy a otra persona, le pago bien, para que esté bien hecho también. Y que ellos tengan para comer y para vivir.
Claro.
Como debe de ser. Pero mi rubro no es, o sea, venderle a ese tipo de personas. O sea, es venderle a otro tipo de personas que también son conscientes de que no quieren llevar lo mismo que todo mundo, que están en contra de la esclavización, de la esclavitud de niños, de mujeres, de enfermos, y que no compran ahí, compran en otro tipo. Dicen, sí me sale más caro, pero yo visto diferente y ayudo también. Es ahí. O sea, se puede decir que en boutiques se venden en boutiques.
Entonces, con conciencia social también, lo que hacen.
Claro.
Sí. Qué bien. Tienes tus máquinas, máquinas cosedoras.
Claro, sí.
Ajá. Y son caras, ¿no? Esas máquinas.
Sí.
¿O cómo empezaste? ¿Con una Singer?
Empecé con una Singer que me regaló mi papá, que era de mi bisabuela.
Exacto.
Esas de pedal, ahí es donde yo aprendí a coser. Entonces se tarda uno muchísimo, pero agarrándole la maña es de las mejores. Nunca, ¿verdad?
Sí.
Nunca se descompone.
No, sí. Son máquinas para trabajo.
Exacto, esas sí son máquinas para trabajo. Ya de ahí pues ya me compré una Brother. Y ya de ahí pues empecé. Me compré después una Over, chiquita, casera, que todavía la tengo y todavía sirve. Y ya de ahí pues juntando y con mucho esfuerzo me compré una máquina industrial recta,
sí.
Y ya de ahí otras.
Pero sí, o sea, sin estudiar administración, tú has ido administrando tus recursos, tu vida, lo que entra de dinero, me imagino que simultáneamente tú guardas y sin en forma inconsciente dices, esto es para que comamos, esto es para mis gatitos, esto es para la luz.
Ahorita sí, pero antes no, antes pedía prestado. Sí, muy porque bien. No hay de otra.
Exacto.
Ahorita sí ya soy consciente en eso, ya guardo. Antes no me alcanzaba para ahorrar. Entonces pedía prestado y jalando tenía que pagar. Así es como me hice de las cosas. Si no, no tendría ahorita nada, como quien dice.
Pues vean cómo Coco es toda una mujer emprendedora. Ahorita nos está contando su historia. Y se ve que está recordando momentos difíciles, ¿verdad?
Sí, bastante.
Difíciles, pero veamos ese espíritu que ella tiene de conciencia social, de querer ayudar a la gente y a la vez de hacer una empresa única, porque esta empresa ella la hizo y se ve que la hizo con mucho esfuerzo y mucho amor.
Claro.
Y te gusta además lo que haces.
Claro, sí.
¿Verdad? Te gusta mucho.
Me fascina coser. Es mi vida. Sí, amo. Y lo bueno es de que, bueno, no nada más yo en sí, la empresa que tengo es mis máquinas y mi costura. Pero ahora sí que también con quien trabajo, esa persona me ha ayudado mucho. Y también es una persona emprendedora, pero de aquellas así que empezó igual desde cero. Desde ser igual, yo creo que peor que yo,
sí.
Y ahorita también es su propio jefe, entonces creo que estamos en ese rubro de todos, ¿no?
Microempresas,
pues,
pero realmente las microempresas, como lo ha dicho nuestro presidente, son las que más producen y las que tienen más gente empleada en un momento dado.
Claro.
Y las que bueno, no sé en tu caso, ¿verdad? Pero pagan impuestos y todo, porque sabemos muy bien que las transnacionales como las grandototas que todos conocemos, para qué las voy a enumerar, esas empresas, pues los impuestos, evaden impuestos, hacen sus
abren y abren otras tiendas para evadir los impuestos.
Sí, sí. Entonces hacen sus torneos de caridad.
Claro.
O hacen sus fundaciones. Sus fundaciones de caridad y por ahí se. No, pues es que como yo soy una persona muy caritativa, muy buena, muy bondadosa. Y entonces, claro, todos esos impuestos que deberían entrar a la hacienda, se los dan a una empresa de caridad. Bueno, digo empresa, pero es fundación, ¿verdad? Una fundación de caridad.
Es algo que ellos mismos se
y ellos mismos, exacto, lo recuperan. Entonces, claro, vean que, figúrense, y hay ya listas, porque han sacado en las redes sociales la lista de estas empresas y todos los impuestos que debieron haber pagado y nunca pagaron. Y según ellos, todo se fue a la caridad, pues son muy buenos, ¿verdad?
Entonces, nosotros podíamos hacerlo,
¿verdad? Sí, pero tú eres una gente con conciencia social, ¿no?
Claro, exacto.
Entonces, bueno, pues... yo te felicito y si muchas nos gracias. ¿Nos quieres mostrar
es tu
diseño? Ahora es
de hombre, es de caballero, pero me lo voy a poner.
Se lo va a poner a Coco para lucirla, va a ser nuestra pasarela. Miren qué bonito forro,
claro.
En su forro muy muy bien terminado.
Es de hombre.
Y es de hombre también con su capucha. Y tienen las mangas una aplicación que puede reducir la manga en los puños, pero sí también tiene su capucha. Y entonces la tela que está hecha también cubre todo y también se me figura que es impermeable también.
No, ¿verdad? Esta no es. Este sí es permeable.
Ajá.
Pero sí, o sea, es como es el... la base. Ajá. Y ya de aquí ya se piensa si lo queremos hacer impermeable. Claro. Ya
sí, pues están muy prácticos tus diseños, muy bien terminados y pues muchas felicidades por ser una emprendedora. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos con ustedes, no nos abandonen.
Sí, diferente. Sí. Le falta lo de bebé.
Pues ya regresamos, porque fíjense que nos va a faltar tiempo, porque aquí tenemos mucho que mostrarles en este programa, pero también mucho que informarles. Les quiero informar que el día 9 de marzo tenemos nuestro evento de Día Internacional de la Mujer. Son conferencias sobre los avances y retos en la situación de los derechos de las mujeres. Esto va a ser en el Club de Periodistas, en la calle Filomeno Mata número 8, en el Centro Histórico, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Entonces, fíjense que este evento ya lo hemos hecho, ya este es el cuarto año, y siempre hemos tenido muy buena aceptación, y entonces nosotros estamos en la mejor disposición de recibirlas. No es necesario que sean militantes, no es necesario que tengan, es universal, es para todas. Y lo está organizando Morena Mujeres Ciudad de México. Entonces las esperamos a todas en el Club de Periodistas
el 9 de marzo de las 9 a la 1 de la tarde. Tenemos ahí para ustedes un pequeño desayuno y pues en esta ocasión hablaremos sobre los derechos de la mujer. No se lo pierdan, por favor, porque son eventos que de verdad muy interesantes y que todas las mujeres se salen con una interrogación en la mente, porque dan muchos temas para reflexionar. Tenemos también que invitarlos a que lean nuestra revista En Voz Alta, que ha generado la Secretaría de Mujeres Morenas Ciudad de México, que al frente está Lupita Juárez, y entonces ella ha generado esta revista junto con todo su equipo, ha generado también todos estos eventos que a través del año les vamos a ofrecer, y también tenemos las escuelas itinerantes. En esta ocasión, el 16 de marzo, nosotros tenemos nuestra escuela, nuestras escuelas van a empezar. Les voy a dar ahorita las ocho escuelas y luego les voy a dar otras 8. Entonces, tomen su papel y su lápiz para que anoten la dirección, por favor. Miren, el 16 de marzo en Álvaro Obregón las vamos a esperar con el curso Liderazgo Sustantivo. Liderazgo Sustantivo y Participación Ciudadana de las Mujeres, que va a dar la maestra en ciencias Cristina Ledesma, en Álvaro Obregón. Entonces tenemos también que en Álvaro Obregón la dirección es Avenida Alfonso Cano número 42, Colonia Alfonso 13. En Azcapotzalco tenemos también nuestra escuela el 16 de marzo y va a ser, anoten la dirección, Biblioteca Manuel Álvarez Bravo, Jerusalén, esquina Avenida Azcapotzalco. Dice Jerusalén, centro de Azcapotzalco. Allí las esperamos en marzo 16 y ya saben que también empieza a las 9. En esta ocasión, en Azcapotzalco, la maestra Carmen Ramona Méndez nos va a dar empleo y salario. Empleo, salario y derechos laborales de las mujeres. Fíjense qué tema tan importante. Empleo, salario y derechos laborales de las mujeres va a estar en Azcapotzalco. En la Gustavo Amadero también, marzo 16, los esperamos en la calle de Unión número 216, Colonia Tepeyac Insurgentes. En la Gustavo Amadero tenemos Empoderar para Potenciar. Empoderar para Potenciar es un taller que lo da el maestro en ciencias Tolentino Soriano Reyes. Entonces, las esperamos para empoderar, para potenciar el liderazgo de las mujeres en la GAM. Y tenemos en la Cuauhtémoc, esas son primero las 4, sí. Entonces, en Benito Juárez también el 16 de marzo tenemos políticas públicas en el campo de la salud. y ese lo va a dar la doctora Gloria Pimentel en la delegación Benito Juárez. Y la dirección es Transportes número 17, Colonia La Postal, en la Benito Juárez. Pues muchas gracias por su amable atención a estos eventos y su participación. Vamos a también a saludar a nuestros amables oyentes, qué bueno que nos están escuchando. El tema de hoy es muy interesante y nos está escuchando Ruth Sánchez, Irma Enríquez, Fito Cruz, saludos, Adriana Ávila, hola Adriana, ¿cómo estás? Ismael Aragón, Eva Vázquez, Leti Castillo, Janín Vázquez, Janín es cliente ya, siempre nos ve y nos oye, Patricia Carreto, José González de Irapuato, Guanajuato, Silvia Vera, Albino Castro, Jorge León, Marisol Bustamante, Ana Jaramillo, Antonio Sierra, Héctor López, Alfonso Hilario, Víctor Reyes, Elida Martínez, Guadalupe Martínez, Marcela Ramírez, Jaime Parra, Albino Castro y Fernando Murrieta. Saludos a todos ellos y a los que no se reportan también. Yo sé que están muy interesados en este tema porque son mujeres emprendedoras, mujeres cuyo esfuerzo les ha costado y mucho y han partido de cero para hacer su empresa y lo único que tienen es su carácter, sus ganas, su voluntad y todas esas fuerzas que da la vida y los deseos de hacer algún sueño, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a continuar con ellas. ¿Tienes algo que agregar, Coco, que nos quisieras decir?
No, simplemente de que, bueno, sí, sí tengo que agregar, simplemente de que si creen en ustedes, háganlo, que nadie les diga lo contrario, y se los dicen porque siempre va a haber alguien que les diga lo contrario, que son malos y todo lo negativo, no se lo crean, crean en ustedes y sigan sus ideales y sus sueños y siéntanlos, simplemente es eso.
Claro que sí, pues mujeres adelante. Entonces ahora vamos a presentar a Almadelia Jardón Díaz, diseñadora de vestidos de novia y de 15 años. Almadelia, qué gusto que estés aquí. A ver, cuéntanos, ¿cómo es tu día? ¿Cómo es tu día de trabajo desde que te levantas? Porque pues ustedes son un ejemplo para muchas personas, por favor.
Muchas gracias. Pues yo me levanto desde muy temprano porque tengo dos hijas, entonces tengo que atender a mis hijas, tengo que atender mi negocio, entonces de temprano poner el lunch, los uniformes, correr a dejarlas a la escuela, de ahí pues vamos a trabajar un rato, empezamos a ver qué es lo que hay que hacer. Nosotros nos dedicamos a la confección de vestidos de novia y 15 años, hay que hacer comida, tenemos que poner todo, desde ir por ellas a recogerlas, no puedo dejarlas, estamos viviendo una inseguridad terrible en estos días, entonces pues tengo que poder hacer todo.
Sí.
Entonces tengo que ver cómo armar mi día para que me alcance el tiempo para todo. Sí. La verdad es que siendo mujer se pueden hacer muchas cosas.
Es inconsciente, ¿verdad? O sea, ni siquiera necesita uno una agenda, ni de ocho, ¿no? Una bitácora. Obviamente la bitácora la trae uno en el cerebro y cada día es diferente, ¿no?
Sí,
porque
sí,
ni lo piensa uno, ya lo traes como robot y lo haces y además lo hacemos bien, porque así somos las mujeres cuando queremos hacer algo. Lo hacemos bien y lo hacemos rápido, ya traemos nuestra bitácora en la mente, que luego, y luego esa flexibilidad que a veces tenemos de que si no sale algo, le brincamos al otro, ¿verdad? Si no hay carne molida para las albóndigas, bueno, pues vamos a hacer unas quesadillas, unas enchiladas, y figúrense, es lo que también ahora estamos hablando aquí del tiempo de las mujeres, porque pues ella es de doble jornada, porque ella, o triple, porque atiende a sus hijas, les tiene que dejar en la escuela. ¿Qué edad tienen tus hijas?
Una tiene 13 años y la otra 17.
Sí, pues son adolescentes. Justo. Y sí hay que tener mucha precaución, por dónde andan, a qué horas entran, a qué horas salen, ¿verdad? Y platicar con ellas.
Sí, estar muy al pendiente de ellas, me ayudan también mucho en el negocio, me ayudan. Una de ellas, la grande, está estudiando en la prepa 2, pero en su tiempo de descanso me ayuda a cortar. Otra de ellas, la chiquita, me está ayudando a todo el terminado.
Fíjate.
El hacer un vestido de 15 años de novia, pues es mucho trabajo.
Sí.
Porque todo va a mano. Ahorita todos los cristales, pues sí, van pegados. Y lo que se pueda coser, pues se cose. Pero tiene que ser como que muy, muy meticuloso el trabajo, porque pues se te corre tantito el pegamento, pues ya se manchó el vestido y ya no mancha atrás, ¿no? Ya el vestido hay que volver a hacer, hay que repetirlo. Entonces, pues sí, sí, sí es mucho, sí es de mucho trabajo, mucho cuidado. Los vestidos por lo regular van trabajados a la medida de la persona, va trabajado al gusto de cada persona. Llegan, me piden un modelo y se los hacemos. Hacemos todo lo que nos pidan, ¿no? A lo mejor, pues hoy lo quieren el vestido, o lo quieren en verde menta, uh-huh. o lo quieren en vino, o lo quieren en azul rey. O sea, uh-huh. el color que sea, el modelo que quieran, lo que quiera la clienta, se lo hacemos.
Y ya estás establecida, pero cuéntanos, ¿cuál fue el inicio? ¿De dónde te nació esta idea de hacer estos bellos vestidos que ahorita nos va a mostrar? Cuéntanos, ¿cómo fue el inicio?
Bueno, el inicio, mi mamá siempre ha trabajado dentro de esto, es una persona, es admirable, es una persona que no estudió, tiene yo creo la primaria, y ella empezó con todo esto, es un negocio que tiene muchos años, yo seguí con esto. Entonces pues es un negocio de toda la vida, es un negocio familiar.
Familiar, sí, familiar.
Que tiene toda la vida.
Ajá.
Entonces pues sí nos ha costado mucho trabajo porque aquí sí las modas cambian,
ajá.
aquí sí los patrones cambian.
Sí.
Ya no es el mismo diseño de hace 10, 15, 20 años a los corsets sí. que ahora son. Las crinolinas también han cambiado, antes eran crinolinas de aro, que uno se sentaba y la crinolina se levantaba junto con sí, el vestido,
sí.
¿no?
Enseñaba todas las piernas, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora, después vino el otro tipo de crinolina, que era una crinolina a base de puro tul.
Ajá, de tul. Varias capas, ¿no?
Picaban,
varias,
sí.
Y con olanes, ¿no?
Y con olanes, claro.
Ajá, sí.
Y ahorita, pues, la nueva, lo nuevo que hay es la crinolina mágica, le llaman. Una crinolina
¿en qué
flexible.
Consiste?
Ajá. Es una crinolina que... viene como antes de aros, pero esta crinolina cuando se sienta la quinceañera o baila y todo, la crinolina no se mueve.
Ajá.
Uno se sienta y la crinolina se como que
es
se
flexible.
Mete, es flexible, sí.
Ah,
entonces
mira.
Puedes bailar con ella, es muy ligera.
No es de alambre,
no.
¿De qué material es?
Es un como un plástico que trae adentro, que hace, traen como tres plásticos adentro, que es lo que está armando toda la crinolina. Y lo que nos da la esponja, o sea, el esponjado del vestido.
Sí. Y tú diseñas también, diseñas,
sí.
trazas,
sí,
y
sí.
las ideas te vienen a la mente y luego las plasmas.
Sí, sí, yo me encargo de todo el diseño, mi mamá se encarga de todo lo que es el cortar.
Ajá.
Y bueno, yo también coso. Es una empresa muy chiquita, pero sí, ya
claro.
tenemos mucho tiempo
Son
con todo esto.
En el centro, me imagino.
No estamos en el centro. Nosotros hemos entregado algunas tiendas en el centro.
Ajá.
Pero sí es muy, muy castigado nuestro trabajo. Yo lo veo de que, por ejemplo, un vestido yo lo doy al centro, no sé, en 3,000 pesos, y ellos lo venden hasta en 6, 7, 8,000 pesos.
Ajá.
Y a veces no nos quieren pagar, o sea, somos tan malos pagados, o sea, de verdad.
Ajá.
Hay que haber hasta andar mendigando el que nos pague.
Ajá.
Pues
sí.
No, Alma, mira, este vestido no lo voy a vender por esto, eso. No, es que enséñalo y usted me dice. Sí, sí, sí.
Ajá.
Y aunque la clienta se lo midamos ahí en el centro y lo compren, con tal ellos de no pagar el vestido, o sea, quiere que le bajemos más y más y más el precio.
O sea, están muy presionadas por las personas ya establecidas. O
sí.
sea, ellos no se dedican a hacer, ni a coser,
no,
ni nada.
No.
Les compran ya hecho.
Sí.
O sea,
sí.
ustedes como quien dice maquilan.
Sí.
Maquilan.
Sí, uh-huh. sí, sí. Sí, uh-huh. No, a lo mejor no tanto maquilar, sí. porque el maquilar es cuando ellos nos dan... toda la tela, todo el corte y todo, y nosotros ya nada más cosemos. O sea, no, o sea, son diseños y nosotros hacemos todo el trabajo. Compramos material, compramos todo. Y a veces no se dan cuenta en que de verdad hay vestidos que vienen trabajados con puro plástico.
Uh-huh.
Y yo no lo trabajo así. Mi vestido viene con puro cristal.
Sí.
Y ellos creen que el que, o sea, que es muy, muy barato, y no, o sea, sí es caro, el material es caro. Uh-huh. Y a veces no se dan cuenta de todo el trabajo que implica todo esto. Sí. Son días, son noches a veces en vela, claro, tratando de sacar el trabajo.
Y si no es indiscreción, ¿tu mamá qué edad tiene?
Mi mamá tiene 67 años.
Fíjate, y todavía está, bueno, está vigente, ¿no?
No,
está,
es una persona de trabajando, verdad, admirable. Ajá. Desde muy temprano se va a hacer ejercicio, uh-huh, ha corrido maratones.
Mira.
Sí, es una persona increíble, o sea, ajá, es una persona que tiene mucha... energía, mucha vitalidad, mucha energía. Sí.
Cuando ganas de vivir.
Sí, ganas de vivir, a pesar de que nos ha llovido fuerte, siempre está al pie.
Ahí sale de nuevo la resiliencia que tenemos todas las mujeres. Entonces, no importa cuántas veces nos tengamos que tropezar y caer, nos levantamos y salimos adelante. No nos damos por vencidas. Eso también hay que tomarlo en cuenta, porque somos, según eso, el sexo débil, y fíjense que no, ¿verdad?
No.
Sí, nos ha enseñado todo por todos los ángulos que somos un sexo fuerte, y entonces, porque realmente yo pensaría en los varones que a veces dicen, ay, bueno, no salió esto, ya fracasé, no tengo trabajo… Y toman la bebida, agarran las bebidas. ¿Cuántos? Estadísticamente los hombres, pues no tienen mucho índice de alcoholismo, ¿verdad? Y en cambio las mujeres no, se caen, se tropiezan y salen adelante. O si no, se van por otro caminito para triunfar. Entonces, ¿qué mamá tan ejemplar tienes? Y tú también eres una madre ejemplar. Y yo pienso que estás criando hijas ejemplares también, porque ya el hecho de tener una hija en prepa 2, ya tiene su seguro, su vida asegurada, porque ya va a ser una profesionista, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, ya si le gusta el diseño, también se puede ir ya a nivel universitario para hacer eso, ¿no? ¿Qué piensas de tus hijas?
No, claro, no, yo también a veces hay que enseñar con el ejemplo, enseñar en que si nos tropezamos, pues tenemos que pararnos, ¿no?
Claro.
Y no podemos dejarnos caer, y no nos pueden ver derrotadas, o sea, hay que buscar. Ahorita, pues sí bajó mucho el trabajo, y quiero abrir una tienda yo, uh-huh, por mi cuenta.
Claro.
Poner mis modelos, mis vestidos, y pues eso quiero enseñarles, ¿no? En que no estamos derrotadas, o sea, tenemos que salir adelante. El barco se está yendo de lado, pero lo voy a volver a poner en pie.
Claro. Ahora hay tecnologías, no sé si has visto vender por internet. Yo a veces hay ventas por internet, y ahí sacan las fotografías, y entonces ahí puedes poner fotografías, inclusive el precio, y entonces podrían ustedes hacer por internet las ventas, ¿no? Por internet.
Sí, sí, lo he estado tratando de hacer. Tengo una página en Facebook.
Ajá.
Pero yo, como les digo a mis hijas, es que a veces de los likes no vivimos.
Exactamente.
Es muy difícil, sí, vender por internet.
Ajá.
Más cuando no se tiene como que como que la gente te esté poniendo, ya te compré tu vestido, ¿no? O sea, tengo 1,000 likes, porque hay muchísimos likes en la página. Uh-huh. Gente que le encantan los vestidos.
O sea, si tienes una página.
Sí,
la ¿cuál es, si nos lo quisieras mencionar?
Almare.
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 ¿Con R?
Ajá. Almare.
Almare.
Ajá, en Facebook, así está como Almare, @almare.com.
@almare.com, ahí pueden ver diseños de modas, y ahorita nos va a enseñar unos preciosos vestidos que trae Delia. Alma Delia, por favor, muéstranos tus vestidos, son de fiesta, de 15 años.
Es su página.
Oh, mira qué bonito. Sí. Vean ese vestido, bueno, es un vestido azul, largo, por supuesto, y trae su corsé y trae muchas aplicaciones de pedrería.
Y este viene trabajado todo en cristal, es la nueva moda, este es un corsé, y la nueva moda son las pequeñas caudas.
Ajá, las pequeñas caudas, las pequeñas colas que nos está mostrando, es una falda muy amplia, pero tiene en la parte de atrás una elongación. Elongación no es un círculo, sino es así como una elipse, entonces la elongación que a la hora de caminar, ¿verdad?, se arrastra, y eso le da mucha elegancia al vestido. Y luego arriba trae el corsé, que trae un precioso diseño. Si lo muestras a la cámara, por favor, qué bonito está ese diseño. Está muy, muy bonito tu vestido. ¿Y ese, por ejemplo, en cuánto sale?
Este yo lo estoy dando para tienda.
Ajá.
Lo estoy dando en 4,500.
4,500. Ah, muy bien.
Y ellos ya lo dan.
Sí, sí, porque esa aplicación está preciosa, ¿eh? Y la tela. Sí.
Y ellos ya pues lo llegan a vender hasta en 6,000, 8,000.
Ajá. Sí, está muy bonito. La aplicación esa tú la coses.
Sí, viene todo cosido a mano.
Es cristal todo. Y se nota porque da muy bonitos reflejos, sí. Muy bonitos reflejos con la luz y lo que no da el plástico, porque no. Si tú le pones plástico, ¿verdad que no da?
No, es qué muy, bueno. Muy diferente. El plástico da otro brillo opaco, ¿no?
Qué bien.
No da esa luz que necesita el vestido para una quinceañera.
Exactamente.
Y pues lo bueno o lo importante que es el que a lo mejor yo los diseño es que, por ejemplo, si les gustan el tul de brillos y les gusta esta falda o les gusta otra falda, otro corset, no importa, todo se puede hacer.
Claro.
Podemos cambiar las faldas, podemos cambiar los moños, podemos no poner o poner moños, chiquito, grande, podemos ponerle terminados en la parte de abajo. No importa, lo que quieran.
O sea, va la clienta y ustedes le toman la medida. Así y ustedes es. Hacen el vestido a la medida.
¿Sí? Nosotros lo hacemos a la medida 100%, o sea, de que sea un vestido único y solo para ellas.
Qué bien.
Que en el centro no es así, en el centro solo manejan por tallas.
Claro,
talla
sí,
chica,
muy bien.
Mediana, grande, y lo mandan con alguna persona para que se los ajuste. Y a veces no quedan bien.
Muy bien, Alma Delia, si nos muestras el otro vestido, porque trajo dos vestidos, Alma Delia. Tenemos un vestido rojo también muy muy bonito, con una falda muy amplia y tiene en la parte de atrás una aplicación con una cauda, como le menciona ella. Y
no, este
en,
es completamente redondo, este no trae
pero la aplicación, ¿cómo se dice?
Sí, trae redondel en la parte de abajo. Ajá. Una aplicación. Trae un redondel toda la parte de abajo. Es el nuevo, son los nuevos colores que van a salir ahorita de moda.
Ajá.
Con rojo, con oro, fuchsia con oro.
Ajá.
Pero se puede hacer también con plata.
Qué hermoso está.
Trae un pequeño polizón en la parte de atrás.
Ah, polizón, ese es el término, ¿verdad?
Es un pequeño.
Porque ese polizón se usaba en tiempos remotos también, ¿no?
Sí, claro, sí.
Ajá, sí.
Sí, este es desmontable, como yo les decía, se puede poner, se puede quitar. Se puede hacer lo que sea, le podemos poner a lo mejor un moño.
Qué bonito, Alma Delia. Ajá, y el corsé.
Sí, todo bien.
Y sí, también pues sí, digno de una quinceañera, como ahora se usa, ¿verdad? Que las niñas les hacen su fiesta de 15 años. Y o si no, también puede ser de novia también, ¿verdad?
Sí, también hacemos vestidos de novia, igual. Ajá. todo. El vestido de novia es un poco más complicado, los terminados son más complicados todavía. Ese sí, la mayoría del terminado viene bordado a mano.
Exacto.
Trae canutillo, lentejuelas.
Claro.
Sí, ese es un vestido todavía más elaborado. Ya los vestidos de ahora de novia ya no son igual, o sea, ya no vienen ampones, casi todos son rectos, con sirena. La mayoría de los vestidos vienen o quieren los vestidos así las novias.
Ah, muy bien, sí, y pues ya, cambian la moda.
Y entonces ya para nada usan la crinolina. No. Ya es, o sea, ya nadie te dice, oye, hazme uno de crinolina, no. Tradición, ¿no?
Algunos
de la familia.
O sea, sí, todavía hay personas que sí, pero ya son menos, o sea, ya las novias como que quieren más vestidos rectos.
Exacto.
Sin tanto vuelo, sin tanta...
Muy bien, Alma Delia. Bueno, pues aquí nos está mostrando Alma Delia los modelos que trae y su trabajo tan de una empresa familiar que ella tiene.
Una herencia, ¿no?
Sí, es una herencia, pero sí a la vez también nos está dando algunos indicios de que, bueno, ella pues ya quiere independizarse, poner su tienda.
No, a lo mejor no independizarme, uh-huh. más que nada, porque no, yo creo que nunca dejaría tanto el negocio, o sea, yo creo que es más que nada el dar a conocer mi trabajo, uh-huh. el que la gente conozca más mi trabajo, no encasillarme a unos clientes, a unas personas que yo le decía la otra vez a mis hijas, es que a lo mejor les estamos dándoles a ganar a otras personas, ¿no? Yo veo que los dueños de las tiendas, pues, de verdad, tienen mucho dinero. Uh-huh. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Te das cuenta que, pues, que no puedes seguir expensas de otras personas.
Claro.
Que tienes que abrir el negocio y tienes que echarle para adelante.
También hay un recurso. Ese es el término, empoderarse, ¿verdad? Económicamente es una de las metas, ¿no? Obtener autonomía económica, pero realmente sí aquí surge la situación de que también podrían abrir una cooperativa, ¿no? Una cooperativa juntándose varias personas, varias diseñadoras, hacen sus vestidos, los venden y pueden alquilar a un local, no sé… hacer algo así, ¿no? Porque sí está el concepto de cooperativa y habiendo sororidad entre las mujeres, porque también aquí es donde surgen los nuevos conceptos que estamos nosotros dando a conocer o concientizando a las mujeres de que deben hermanarse, deben ser tener sentimientos de fraternidad entre ellas, porque muchos hombres sí los tienen y también eso es lo que los hace triunfar. Entonces, también entre las mujeres, y en cambio entre las mujeres nosotros mismas nos ponemos obstáculos y siempre estamos con envidias y entonces ¿por qué ella sí y yo no? Y la situación es que así no vamos nunca a salir adelante, sino que tenemos que fraternizarnos y coincidiendo.
De nuestros traumas.
Exacto.
Para quitar nuestros traumas como mujeres y vernos como rival, cuando nos podemos unir y de ahí salir todas.
Exactamente.
Eso es lo que nos hace falta, empoderarnos en ese sentido.
Sí, es una de las formas de empoderamiento, ese sentimiento de fraternidad entre las mujeres que debemos de tener y reconocerlas, todo lo que una mujer hace, todas sus actuaciones positivas, su preparación o lo que yo sabré hacer otras cosas muy bonitas también, tú también, por distintos ángulos, porque todos somos diversos, pero si nos juntamos y cada quien hacemos cosas, entonces, y no hay envidias, entonces podemos ser capaces de montar una cooperativa, cooperativa y salir adelante, porque así… Hay muchos ejemplos, aquí en México, bueno, la clásica es la cooperativa Pascual, ¿verdad? Sí. Que ha sobrevivido durante bastante tiempo, entonces pues también sería una buena forma de salir adelante y de ya dejar de tener esas enormes ganancias para la gente que te compra tus vestidos, ¿verdad?
Sí, claro.
Pues tus vestidos tan hermosos y Te felicito porque tú también eres una mujer que pues has sabido emprender y actualmente, bueno, en tu empresa te preocupas por muchos aspectos y tu tiempo lo dedicas a tu trabajo, a tus hijas, a tu mamá, qué sé yo, todo ese tiempo es valioso, muy valioso y lo aprovechas muy bien. Entonces, eres un ejemplo para muchas mujeres que, pues hay mujeres que no pueden salir de su forma, de su zona de confort, y precisamente nosotros en estos talleres que damos en la escuela, es uno de los principales temas que abordamos, la autoestima y hacerles ver que hay otras rutas y que la mujer puede.
Se puede ¿verdad? Hacer muchas cosas.
Sí.
O sea, no hay muchas cosas que uno puede hacer. Cuando yo de repente leo que muchas mujeres dicen que están ahorita, no tienen para comer, pero no salen a buscar ese sustento, ¿no? Yo de repente cuando se venía para abajo esto, yo decía, no, pues aunque sea voy a vender lunch en la escuela o algo, porque
gelatinas,
tengo que hacer algo, ¿no?
Exactamente.
Mi esposo también trabaja y, o sea, sí nos ayuda muchísimo, pero no hay como tener lo suyo, ¿no?
Claro.
Como poder decir, híjole, se me antojó esto y me lo voy a comprar, no tengo que rendir cuentas a lo mejor a alguien, ¿no?
Sí.
El que mi hija quiera esto, pues sí, ándale, vamos y lo compramos. Entonces sí, claro. Sí, como que sí. Y además de que somos un complemento, ¿no? Tanto ellos como nosotros.
Sí.
Somos un complemento, no podemos decir, no, pues es que los hombres hay que dejar. No, o sea, no, somos un complemento.
Claro que sí, sí, como no, cuando está la pareja adecuada en el momento adecuado, bueno, pues qué más quisiera uno, ¿verdad? Es una pareja, se comparte tiempo, se comparten actividades, se comparte la educación de los hijos.
Claro.
¿Verdad? Porque me imagino que él también a veces va por las niñas a la escuela y se siente a hacer la tarea con ellas, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Qué bueno, sí. Entonces, eso también es un aspecto de las nuevas masculinidades que deben de trabajar ahora y que ahora los jóvenes, pues ya vemos a los jóvenes que llegan a la guardería con sus niños, ¿verdad? Y entonces ellos también se ocupan de muchas labores domésticas porque así como nosotros salimos al ámbito económico y traemos recursos al hogar, ellos también tienen que entrar al ámbito doméstico y hacer las labores y quitarnos esa carga de trabajo que nos va a liberar tiempo, y ese tiempo nosotros lo vamos a aprovechar muy bien, como en este caso de las compañeras Coco y Almadelia, que diseñan, cortan y hacen sus vestidos tan hermosos. Y entonces eso es empoderamiento. Eso también es un empoderamiento. No es un empoderamiento político, pero es un empoderamiento de la mujer. Y eso también aquí nosotros lo trabajamos, porque de eso se trata, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, pues muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Y en esta ocasión, pues, vamos a una pausa musical en este momento y regresamos. Muchas gracias.
Morena. Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, y soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Y hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Y hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena.
Perita. Ya regresamos, qué bueno que siguen con ustedes. Fíjense que este tema está muy bonito y se va a poner más bonito y más interesante. Pero yo les quiero recordar que tenemos nuestras escuelas itinerantes de la Mujeres Morenas Ciudad de México, que hemos generado ya durante 4 años, este es el 4º año, y les voy a decir que en Coyoacán, ¿sí? Ya tienen, van a anotar la dirección, en Coyoacán tenemos nuestra escuela itinerante el 16 de marzo y la dirección es División del Norte, número 3256, esquina Pacífico, Colonia Ciudad Jardín, en Coyoacán. Y en Coyoacán va a estar el tema desarrollo de las mujeres en el ámbito político, de la licenciada Pamela Ruiz. Las esperamos en Coyoacán. Y después, también el 16 de marzo, vamos a tener en Miguel Hidalgo, en la dirección es Avenida Sor Juana de la Cruz, número 248, Colonia Agricultura, en la Miguel Hidalgo. Entonces, las vamos a esperar con el taller Ética y Política. Ética y Política en el Liderazgo de las Mujeres, con Cecilia Peregrino. Y también en Ixtapalapa, el día 16 de marzo, vamos a ver en Ixtapalapa, la dirección es Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista, en Ixtapalapa. Entonces, allí en Ixtapalapa vamos a ver perspectiva de género en las tecnologías de la información con el ingeniero Raúl Sandoval Ochoa. Las esperamos el 16 de marzo a todas las mujeres. Aprovechen estos talleres, estas escuelas, porque créanme que es una experiencia única y que ustedes la van a aprovechar. No es sin costo alguno, no es necesario que sean militantes, y con estas experiencias ustedes van a llevarse muchos aprendizajes que quizá, o más bien estoy segura, los van a aplicar en su vida diaria. Tenemos más saludos. Fíjense que alguien nos está viendo desde Finlandia. ¿Se imaginan? Nosotros con este calorón, porque hace mucho calor aquí en México, y en Finlandia tienen mucho frío, pero ya están acostumbrados y gozan con la nieve. Así que muchos saludos a Rebeca Licona, José Razo, Santa Domínguez, Julia Méndez, Jorge León, María Isabel Cruz, Teresa Ábalos, Carlos Vidal, Basti Calcaneo, Luz del Carmen, Carla Delgado, David Vallejo y Alma Jardón, que es la hija de Almadelia, ¿verdad? Julia Méndez. Entonces nos están mirando, qué bueno que están aquí con nosotros, muchos saludos y muchas gracias por estarnos escuchando y viendo. Les quiero decir que se pueden comunicar aquí a la Secretaría de Mujeres a un teléfono. Este teléfono es el 7587-0646. Se los repito, sí, para que lo anoten. 7587-0646. Cualquier duda que tengan sobre el Día Internacional de la Mujer, que vamos a hacer el evento en el Club de Periodistas de México el 9 de marzo, este sábado, de 9 a 1, en la calle Filomeno Mata, número 8. Allí vamos a estar con nuestro evento del Día Internacional de la Mujer. Entonces, allí las esperamos, y si tienen alguna duda nos llaman por teléfono. También pueden escribirnos al correo electrónico semujmorenadf@gmail.com o en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. Y pues vamos a seguir con nuestro bonito tema, porque es todo un mundo que estamos descubriendo. Estamos al aire por internet gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. Allí estamos, ahí nos pueden sintonizar. Entonces, vamos a seguir con nuestra tercera invitada, que es nuestra compañera. ¿Tienes algo que agregar? Ya no te pregunté. ¿Qué nos puedes decir, por último?
Bueno, Alma Delia. Pues yo quiero decirles que como mujeres podemos hacer todo, que no estamos peleadas con las labores domésticas, que somos mujeres que podemos salir adelante. Yo vivo en un yo nací en un matriarcado, y por eso estoy segurísima que podemos salir adelante.
Qué bueno.
Desde mi abuela, mi mamá.
Exactamente.
Son personas que siempre, siempre son las que han llevado la batuta.
Sí, por herencia ya lo traes, esa esencia de mujer guerrera, luchadora y emprendedora, ¿verdad, Madelia?
Así
Muchas
es.
Felicidades.
Muchas gracias.
Entonces, nuestra compañera Leticia García de León Reyes también, ella es diseñadora, pero es de ropa deportiva y uniformes. Bienvenida, Leticia, cuéntanos cómo es tu día de trabajo y cómo iniciaste esta bonita carrera, porque tú misma ahorita acabas de mencionar que es todo un mundo, ¿verdad?
Sí, así es. Primero que nada, gracias por la invitación. ¿Cómo inicié en esta carrera? Pues yo desde niña, a mí me gustaba vestir las muñecas, pedía pedacitos de tela o hasta de ropa así que ya no usaban y las cortaba y vestía a mis muñecas. Me di cuenta que eso me atraía mucho. Incluso no sé si quien nos esté escuchando recuerde que había unas muñequitas que vendían así como unas planillas y que venían con ropita.
Ajá,
y sí. Entonces me gustaba mucho, yo pedía siempre que me compraran de esas y yo las recortaba.
De papel.
Sí,
ajá, sí, de papel.
Y les cambiaba la ropa y yo hasta las cortaba y les combinaba y así, me gustaba mucho eso, me llamaba la atención. No lo pude estudiar, yo era de los que le decían, papá, méteme a la corregidora.
Sí.
Pero no me, no sé
por qué. Teatro Blanquita, ¿verdad?
Teatro Blanquita. Sí. Y yo hice la secundaria en la secundaria 1, y me tocó corte y confección. Yo no sé, pero por algo, ¿no?
Ya,
algo,
suerte,
ya me llamaba.
Ya.
Me tocó corte y confección y me gustó mucho. Pero con el tiempo, pues solamente lo ejercía haciendo cosas para mí. Cuando yo crecí, era muy, no diríamos delgada, era flaquísima. Y entonces yo no podía encontrar ropa de mi talla.
Ajá, sí.
Siempre tenía que irme al departamento de niñas y comprar la ropa más grande, pero la ropa para niñas pues tiene otra forma, otro estilo,
otro
y yo ya era señora. Yo estudié la licenciatura en contaduría y por X razón, historia larga de contar, me salgo de la universidad, pero mi pasión era esa y también el diseño. Yo seguía haciendo mis bocetos sola. Entonces, pues le comenté a mi esposo, nosotros teníamos un negocio, y yo le recuerdo que le dije que quería yo aprender a hacerme ropa a mí, porque ya me había cansado de no encontrar ropa de mi talla. Pero yo le pedí que fuera no así como nada más algo pequeño, ¿no? Yo decía, yo quiero hacer una carrera, o sea, bien hecha. Y entonces, en ese tiempo, la escuela que tenía disponible la carrera de diseño de modas era el CETIS 9. En ese tiempo ya era el CETIS 9, yo estudié después del 85, cuando se convirtió en CETIS 9. Entonces, a pesar de ya haber terminado la preparatoria, hice el examen de admisión y me quedé en CETIS 9. Entonces yo era la más grande del grupo, pero ¡ay, cómo disfruté estudiar esa carrera! Es hermosísima, sí, es pesada, nunca en mi vida me he desvelado tanto como cuando estudié mi carrera, pero…
Oye, una pregunta, el CETI son capacitación para el trabajo, si no me equivoco.
Ese es CECATI.
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 ¿Y los CETIs?
Centros de Estudios…
Centro
de Estudios Tecnológicos.
Industrial y de Servicio.
Son escuelas técnicas.
Los CETIs son escuelas técnicas que dependen de la Secretaría de Educación Pública.
Sí, así es.
Y salen de allí con una carrera técnica.
Técnica, sí. Técnico profesional.
Entonces es toda una carrera desde el principio. ¿Cuántos años son? ¿Tres?
Son tres.
Son tres años allí.
Con bachillerato.
Y lo cuentan como bachillerato. Sí,
sí. También.
Ajá.
¿Cómo? O sea, que diríamos que hice dos veces el bachillerato.
Sí.
Esa escuela tiene una trayectoria de más de 90 años. El nivel de conocimiento es muy bueno, muy competitivo. Ahorita ya hay, yo cuando lo estudié no había, ahorita ya lo hay en nivel licenciatura, pero yo he comparado los planes de estudio y sigue siendo CETIS 9, o la corregidora de Querétaro, una de las escuelas mejores, incluso en las pasarelas, en las que había, me llegué a dar cuenta de que los diseños que CETIS 9 proponía, muy buenos también. Yo me siento muy orgullosa de haber estudiado ahí.
La que está junto al Teatro Blanquita, esa, ¿verdad? Sí. Entonces, primero tu papá no quiso que estudiaras allí, y ya después, ya de casada y todo, seguiste con la idea en la mente de continuar con esa vocación que ya tienes,
sí,
de diseño, de sí, prendas. Y entonces ya después te inscribiste en esa escuela,
sí,
en la corregidora.
Yo ya tenía a mis tres hijos, estaban chiquitos a veces. Yo agradezco mucho a las maestras porque me llegaron a dar permiso de llevar a alguno de mis hijos y se me quedaban dormidos en la,
claro,
mesa, pero yo decía, yo quiero hacer mi carrera, o sea, no me tiene que impedir el que yo tenga niños.
Claro.
Y a veces así, pues ni modo, a veces con uno, a veces con otro, a veces sin niño, a veces me cambiaba la mañana, a veces me cambiaba la tarde y por fin acabé.
Ah, mira, entonces sí, terminaste y tienes tu carrera hecha.
Sí.
Y ya después ya hiciste, te dedicaste a esto en forma independiente, ¿pusieron alguna empresa?
Sí, sí. Primero comenzamos con lo que es la ropa deportiva.
Ajá.
Me llamaba mucho la atención y comencé a hacer eso. Veo que hay otras ramas, por ejemplo, que las estoy viendo de mis compañeras, muy bonitas también.
Sí.
Es todo un mundo, de verdad es todo,
claro,
un mundo, porque hay tantas ramas. El diseño de modas no tiene límites, la creatividad no tiene límites, el límite es el universo.
Sí.
Porque está la ropa de maternidad, la ropa de bebés, la ropa de niñas, la ropa de niño y niña, la ropa de vacaciones, la ropa de industrial, la ropa… Sí, o sea, sí, tanta.
Sí, la ropa de ceremonia, ¿no? La lencería, que cambia la también las
sí,
modas.
Sí, 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 o sea, son muchas ramas y además sí, no alcanza la vida para dedicarse a todas. Entonces,
sí,
una generalmente selecciona una en la que más nos identificamos. Y a mí me gustó mucho el área deportiva.
El área deportiva, sí, ahora… Bueno, yo cuando he leído algo sobre la ropa deportiva, cuando las olimpiadas que hay ya diseñan hasta la tela para que el sudor, para que haya un método de refrigeración.
Sí.
¿Nos puedes decir qué tipo de telas? Porque también los trajes de baño, ¿no? El diseño de los trajes de baño es de una forma que permita al nadador nadar más rápido. Y entonces también eso es muy importante, ¿no? Para cuando los deportistas compiten en las olimpiadas o en cualquier competencia deportiva, si no traen la ropa adecuada, si se sienten mal, pues obviamente su rendimiento va a ser menor.
Sí, es determinante.
Eso tú también lo estudiaste y lo tomas en cuenta para tus diseños.
Sí.
Cuéntanos, por favor.
En México no se produce mucho lo que es ropa con tecnología.
Ajá, sí.
Que es muy necesaria para que el deportista pueda tener un buen desempeño. Generalmente se utilizaba antes lo que era el algodón, pero el algodón al hacer deporte queda mojado y húmedo y aparte de que incómodo, pues la gente puede enfermarse.
Sí.
Cuando pasó el asunto de que los chinos comenzaron a llevarse el algodón y comenzaron a quedarse con el algodón, diríamos, de todo el mundo, incluso mucha producción mexicana, se empezó a escasear. Y lo que había de algodón, los precios se fueron a las nubes. Podríamos poner un ejemplo. Si yo conseguía tal tela a 70 pesos el metro, después estaba en 250, por ejemplo.
O sea, ya no había algodón aquí en México, ya no se
producía. Casi no había.
¿Pero por qué?
Se escaseó mucho porque se lo llevaron los chinos.
Ah, lo compraban los chinos, se lo llevaban a China y allá ellos lo hacían telas y todo. Sí. Y aquí ya no dejaban algodón.
No, casi no.
Qué barbaridad.
Entonces, eso dio lugar a que se tuvieran que empezar a utilizar telas sintéticas. Y wow, fue una revolución, porque entonces a esas telas ya se les pudo añadir el astano.
De Celanese, me acuerdo mucho que fue el ímpetu, ¿no? Cuando las telas esas de Celanese,
sí,
no sé si recuerdes, era una fábrica.
Sí, Celanese mexicana.
Y fabricaba telas muy diferentes a lo que se venían haciendo, ¿no?
Sí.
Ajá.
Y de hecho, bueno, ahorita lo que se usa es el astano, nada más que la marca Licra fue la que metió esa combinación. Podía ser poliéster con el astano, nylon con el astano, algodón con el astano. Entonces pues la gente comenzó a decirle que es Licra, pero Licra es la marca, la composición de la tela es las que acabo de mencionar. Entonces eso dio lugar a que las telas fueran más flexibles y se secaran más rápido. Y entonces ya cuando se le empezaron a meter tecnología que fue secado rápido, elongación para todos lados.
Que no se planchaban, fue una gran tecnología. ¡Ay, sí! Nos quitaron una carga de trabajo. Sí.
Sí. Hizo mucho más cómodo todo porque los pants para hacer ejercicio pues eran de algodón, grueso, entonces pues limitaba un poco el alzar la pierna.
La movilidad.
Sí.
Oye, las telas que no se encogen, también fue una tecnología que impulsaron mucho,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
fue
un gran descubrimiento realmente, ¿no? Esas telas que no se encogían.
Sí. Sí, así fue cuando se metió el poliéster en ese tipo de telas. Cuando da lugar a ese cambio, también hasta los modelos dieron otro giro, ¿no?
Sí.
Y ahorita ya no concebimos la vida sin la ropa que tenga cierta cantidad de elastano, porque la hace tan cómoda y ya no queremos ni pantalones de mezclilla rígidos, ni pants rígidos, ni cosas así. Aquí el asunto es que hay que importarla. Nos hace falta, y quienes nos estén escuchando, si están relacionados con la fabricación de las telas, hagan sus pruebas, no tengan miedo, incursionen, porque ahorita está el boom de la ideología del fitness, del cuidarse mejor, de mejor alimentación. La gente ya tiene más, las mujeres, mucho, el hacer ejercicio, el hacer cierto deporte que incluye ese tipo de ropa. Antes las señoras decían, pues ya llegó a tal edad, pues ya a tejer y a cuidar nietos, y no. Si se iban al balneario, te quedas a cuidar las cosas. Ahora ya no, ahora ya se levantan y se van a nadar, quieren su traje de baño, quieren su short, quieren su ropa para hacer también ejercicio y para hacer deporte. Entonces, ese es un gran reto para nosotros los mexicanos, el producir tecnología.
¿Te refieres a que, por ejemplo, aquí no se hacen esas telas? ¿Por qué no se hacen esas telas? Yo me acuerdo de alguna fábrica que se llamaba Atoyac, que estaba junto a un río, el río Atoyac, y era, bueno, en aquel entonces yo también era muy joven, hace poco, entonces, quebró, ¿no?, esa fábrica, porque en el Poli se estudia una carrera que es ingeniería textil,
sí.
Se supone que ahí los ingenieros hacen las telas, ¿no?, que sería muy útil si nos están escuchando algún ingeniero o alguien que tenga relación, que tome en cuenta lo que tú estás diciendo. En el Poli creo que todavía está esa carrera, debe de estar.
Sí.
¿Esos ingenieros dónde están o qué hacen los ingenieros textiles?
Se los llevan la mayoría de todos esos ingenieros, la mayoría de los ingenieros, pues se van al extranjero.
Se van porque al extranjero.
Aquí en México no hay apoyo para los ingenieros. Habrá muchos licenciados, pero los ingenieros o están en el norte, en ingeniería en general, o sea, trabajando en fábricas, pero los ingenieros textiles en general se van al extranjero, se los llevan los extranjeros. Ajá. No es ni bien pagado aquí en México y no los buscan.
Ajá. Sí, pues sí, eso es un hueco que hay, ¿no? Entonces, en la economía de México, en la productividad de México, sería bueno que se tomara en cuenta para esta cuarta transformación el que se elaboren ese tipo de telas y que ustedes no tengan necesidad de importarlas a precios, pues yo pienso que caros, ¿no? Y sí. Entonces, por consecuencia, sus prendas que ustedes hacen, pues tienen que ser caras y el cliente las tiene que comprar caras. Entonces, es una cadenita, ¿no? Pero en realidad, si aquí los ingenieros textiles se montaran fábricas de textiles para hacer esas telas, ya sería muy diferente.
Sí, es mucho trabajo de investigación.
Claro.
Porque no solamente, sí las conseguimos, pero como son importadas, pues sí, como mencioné, el precio es, también hay con tecnología que tiene protección UV.
Ajá.
Entonces, otra ventaja, y otras que tienen antibacterial.
Ah, entonces, telas antibacterial.
Sí, sí, protege contra malos olores y eso. Entonces, pues es todo un mundo, es muy bonito. También otra rama que a mí en lo personal me empezó a llamar la atención fue la de los uniformes.
Ah, sí, los uniformes.
Comencé con uniformes escolares.
Sí.
A mí me encanta ver a mis niños en las escuelas así, pues, vestiditos igualitos. Los uniformes a los que yo más me voy son a los uniformes deportivos. Uh-huh. Aunque también, pues, nos piden uniformes de uso diario y pues sí, hay que cumplir con lo que pide el cliente.
Sí.
¿No? Pero lo que a mí me gusta más es el uniforme deportivo. A veces también para empresas y ahorita,
o sea, lo pues, que se llaman pants.
Ajá, sí, ajá. Exactamente, el pants. Uh-huh. Y bueno, pues ahorita ya nos están pidiendo uniforme médico y ya digo, ¡ay!
Sí, ya los
quiero
médicos.
Tiempo.
Sí, los veterinarios usan otro tipo de telas, ¿no? Para la hora de dar consulta. A mí me tocó alguna vez un médico que me recibió vestido todo de negro. Dije, bueno, pues es médico. Pero sí, ya usan muchos colores.
Ha habido mucha apertura también en cuanto a los uniformes. Ajá. Ya no son el clásico de las fotos de 1950. Ahorita ya, por ejemplo, los de dental de niños pediátrico, con muñequitos, muelitas de caricatura, bueno, muchas cosas también para que los niños se sientan identificados, ¿no?
Oye, y cuéntanos, ¿cómo es tu día de trabajo? Porque realmente, realmente, pues es un gran trabajo el que hacen, y luego tú con tres hijos, y claro, cuéntanos, tu esposo te ayudaba, es un compañero contigo, te ayuda en las labores domésticas, en las labores de cuidado de tus hijos, o tú haces la triple jornada.
Mi esposo es mi gran compañero, mi brazo derecho. Mis hijos ahorita ya crecieron, yo me casé bastante chica, ahorita mis hijos ya son de 27 para arriba.
Ajá.
No voy a decir mi edad, porque las mujeres nos dan amnesia a cierta edad, ¿no?
No, 50, no pasamos de 50.
Alrededor, ¿no?
Ajá.
Sí, pero estaban chicos cuando nosotros iniciamos y sí nos repartíamos las labores. Además, siempre pedí ayuda externa de alguien que pues, me echaba la mano con el aseo, porque pues por mucho que uno quiera las fuerzas y el día tienen un límite.
No, se va rápido el tiempo.
Las horas.
Ajá.
Sí, entonces, pues el pedir ayuda también me permite dedicarme a lo que a mí más me gusta. Claro. Me apasiona mucho, es mi gran amor el diseño de modas.
Qué bueno, pues sí, tú también eres un ejemplo de mujer emprendedora. Y regresando de la pausa musical, bueno, vamos a abordar el tema de los microcréditos, porque el gobierno federal nos está dando microcréditos para empresas y nos vamos a ir a este tema y al tema de las costureras también. Bueno, regresamos con ustedes. Gracias.
importante labor como diseñadora de
temas. Su importante labor, Leticia García de León nos estaba platicando que ella hace ropa deportiva y uniforme. Ya nos platicó de las telas especiales, de las últimas innovaciones, pero nos dice que esas telas las tiene que importar, que porque aquí no las hacen, pero ya vamos a ver por qué esos ingenieros textiles no hacen esas telas, porque hay ingenieros textiles en el poli y deben de hacer esas telas, ¿verdad? Y nos surgió una pregunta de Patricia Castillo que nos dice si en realidad estamos nosotros hablando del empoderamiento político de la mujer. ¿Tú qué opinas, Leti?
Bueno, nosotros estamos creando pymes, uh-huh, y las pymes son un gran soporte en la economía nacional, uh-huh, y por lo tanto nosotros somos generadores de empleos. Uh-huh. Sí tenemos un problema político-social en México, pero el hecho de que nosotros contribuyamos dando empleo a mucha gente también ayuda en los asuntos sociales, que claro, también repercuten en asuntos políticos.
Sí, todo va ligado.
Sí, así es. Entonces, nosotros como pymes sí somos un gran apoyo. De hecho, nosotros sustentamos la mayoría de los empleos en México.
Uh-huh. Sí, sí, es lo que hoy hemos dicho. Sí, que las pequeñas empresas, y lo ha dicho nuestro presidente, que las pequeñas empresas son las que más gente tienen trabajando, son el sustento de todas esas gentes que trabajan, las pequeñas empresas. Porque muchas veces pues las grandes empresas pagan muy poco sueldo o evaden impuestos, como ya lo dijimos. Entonces, ustedes que son las pymes y las pequeñas empresas tienen muchos trabajadores. De uno en uno tienen 3, 4, 5, 2, pero ya sumando…
Más, muchos.
Exacto. Es una gran población a la que ustedes les dan empleo. Y entonces eso… a partir de las mujeres emprendedoras que aquí tenemos, pues es un empoderamiento también que están mostrando como para la sociedad, ¿verdad? Entonces, sí, a través de estas, las pymes, ¿cómo surgen? ¿O tú eres pyme? ¿Qué quiere decir pyme?
Pequeña y mediana empresa.
Ajá, exacto.
Yo comencé como régimen de pequeño contribuyente.
Ajá, sí.
Y yo me registré porque el gobierno implementó un programa de apoyo con uniformes a los niños de las escuelas. Mm. Y yo, como es la rama que me gusta, yo quise participar. Y uno de los requisitos que nos pedían era registrarnos, mm-hmm, ante Hacienda. Y entonces yo me registré. Que después ya nos hicieron un cambio, el mismo gobierno nos hizo un cambio. Uh-huh. Pero sí, así es como empiezan las pequeñas empresas. Una pequeña empresa requiere mucho apoyo, porque si quiere crecer sola con sus propios recursos, pues es exactamente lo que yo escuchaba de Coco, que es vendes y cobras y vas y compras y así, ¿no? Pero… Es un crecimiento muy lento. Realmente sí se requiere apoyo económico, gubernamental sobre todo. Yo sí pido y me gustaría hacer hincapié en eso, porque sí el gobierno tiene muchos programas, pero yo he intentado, yo hablo por mí, buscar apoyo de ese tipo de programas. Pero los apoyos que dan no son suficientes, se requieren más recursos. Por ejemplo, yo tomé un curso de diseño por computadora para saber hacer más rápido las cosas. Uh-huh. El programa cuesta más de 100,000 pesos. ¿El de Gerber? El de Gerber. Uh-huh. Y el plotter, tan solo el plotter cuesta… 40,000 pesos, ¿no? Creo que más, está como en 70,000 pesos. Y la digitalizadora, que es la con la que nosotros metemos, diríamos, el diseño a la computadora, está como en, yo le calculo que debe ser como en unos 40,000 pesos. Entonces, apartar todo eso de los ingresos diarios y lo que se requiere para invertir nuevamente sí es una gran inversión.
O sea, esos programas tú los necesitas para tu trabajo.
Sí, el programa ya lo tengo, ajá, pero me hace falta el plotter y la digitalizadora. Entonces yo he pedido apoyo al gobierno, pero lo que me ofrecen pues es muy poco, no me alcanza, y digo, pues como para qué, haga de cuenta que
sí,
si
no.
Usted necesita hacer un banquete y le dan para cuatro bolillos, así como que bueno, ¿no? ¿Qué hacemos? Haré tamales, ¿no?
Sí, es que en realidad la tecnología que ustedes usan y esos programas, sí, como tú dices, son costosos. Realmente los microcréditos a los que se refiere los programas de bienestar social, pues son para otro tipo de empresas, ¿no? Porque están ofreciendo créditos de 6,000 pesos, creo, ¿no? 6,000 pesos, bueno, los requisitos son pocos, pero sí 6,000 pesos, y luego las tienes que pagar 500 pesos cada 15 días, y cuando acabes de pagar esos 6,000 pesos, automáticamente te prestan 10, y cuando acabes de pagar esos 10, pero mira, yo aquí veo una posibilidad, porque dice, si tú acabas de pagar antes, o sea, no es preciso que, por ejemplo, ese crédito de 6,000 pesos lo pagues en 12 quincenas de 500 pesos, ¿no? Sino que lo puedes pagar antes y automáticamente subes a 10, y luego si ese de 10 tiene las posibilidades de pagarlo en menos tiempo, entonces así te pueden prestar más. Así es como yo entiendo el programa de microcréditos que está ahorita en los censos para el bienestar, ¿sí? Entonces…
Es para personas más bien que apenas empiezan, ¿no?
Ajá.
Exacto, no como nosotros de que ya tenemos algo más,
sí,
más estable, pero las personas que apenas empiezan, o sea, que apenas, o sea, por ejemplo, si son que saben coser y no, uh-huh, tienen otra entrada de trabajo porque tienen a sus hijos y no se pueden salir de su casa, entonces se pueden comprar una máquina de coser, una pequeña over de 1,500, yo creo que es para ellas,
sí,
y lo pueden sacar, o sea, pueden sacar sus 500 pesos haciendo arreglos de ropa. Yo creo que es para ellas, ¿no? Bueno, para ese tipo de personas.
Sí, pero ya cuando se quiere crecer, o sea, ya realmente llegar a ser una empresa, uh-huh, sí se requiere apoyo más grande. En el banco se consiguen, pero las tasas de interés son altísimas. Se, uh-huh, comen la ganancia, se comen nuestros sueños, se comen porque…
Hipoteca, ¿no?
Sí, porque además son intereses de 40, de 50, de 30 y tantos%.
Dependiendo del monto, ¿no?, que te presten.
Sí. Yo pienso, no sé si últimamente hayas buscado a nivel de este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación algún tipo de mecanismo para obtener lo que tú quieres, pero bueno, yo estando buscando bibliografía acerca de estos de los créditos, encontré varias opciones para empresas más grandes, porque los pymes ya tienen tiempo, son de sexenios anteriores.
Sí.
Yo pienso que si se acercan ahora a la Secretaría del Bienestar, ustedes pueden lograr algún préstamo y solicitarlo, y siendo que son como base tienen las pymes, podrían acceder a un crédito como el que tú estás mencionando, ¿no?, para mejorar tu empresa.
Sí.
Entonces, sí, miren, bueno, pues yo quiero agradecer a las tres su presencia. Ya nos están diciendo que queda poco para el cierre, se nos fue muy rápido el tiempo, y créanme que a pesar de que, bueno, lo hemos utilizado bastante bien, yo creo. Entonces, aquí nuestra compañera Gaby, Gaby nos quería dar un mensaje acerca de la cultura de las costureras.
Sí, bueno, yo quería compartir un documental que relata las condiciones en las que se encontraban las costureras a partir de una desgracia que es el terremoto de 1985. Uh-huh. Este documental se llama No les pedimos un viaje a la luna, y bueno, a partir de ahí se dan cuenta que existía explotación, maltrato, condiciones laborales deplorables, sueldos bajos, y a partir de ahí se organizan las trabajadoras, crean una red ahí, se apoyan unas con otras por una misma causa, ¿no? Que es el dolor, y para unirse y solucionar sus principales demandas, que eran presionar a los patrones para liquidar sus sueldos caídos, ya que las diferentes empresas que, bueno, sigue pasando, ¿no? Lo último que sucedió en el terremoto del 17, que es que se vuelve a generar lo mismo, se dan cuenta que hay explotación laboral y ahora se da otra situación que es la trata de personas, ¿no? Que hay en la fábrica, gente de muchas nacionalidades, resulta que están ahí trabajando y nadie se había dado cuenta, ¿no? Y bueno, ahí se crean un sindicato nacional de trabajadoras de la industria de la costura, y bueno, que se llama Costura, Confección, Vestidos Similares y Conexos, del 19 de septiembre. Y otro es una serie que es muy bonita, que se llama Entre Costuras, que es una serie española muy bonita, muy corta, pero que narra como la vivencia de una costurera, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, su intervención ahí, y es, bueno, no les narro porque es muy bonita y quiero que la vean, ¿no? Bueno, eso sería como…
A ver, repítenlo, ¿cómo se llama la de la última?
La última se llama Entre Costuras.
Entre Costuras, sí.
Es una chica turca, a la cual… Española. Ella es de Turquía.
No es de España.
No, ella vive en Turquía en ese tiempo y llegan a invitarla porque como que se crean unos espías.
Entre Costuras y está, que Netflix, ¿no?
Netflix.
En bueno, pues no sé. Sí, las invitamos a ver esa serie, y entonces porque se trata precisamente del tema que estamos abordando, y también yo sí les quisiera mencionar este hecho. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y se conmemora, no se festeja, se conmemora porque hubo mujeres que han muerto a través del tiempo por los derechos de las mujeres, y precisamente se dio el 8 de marzo porque en Nueva York estaban unas mujeres precisamente costureras en una fábrica en Nueva York, y había movilizaciones afuera en Nueva York haciendo marchas para pues la mejora de los derechos de las mujeres, y resulta que estaban trabajando en esa fábrica, pero a puerta cerrada y sin llave. Y sucedió una desgracia, hubo un incendio y esas costureras murieron allí calcinadas. Estaban con una tela color morado, y por eso nosotros, Morena Mujeres, usamos color morado. Y por eso todas las mujeres que luchan por los derechos, cuando quieren demostrar y salir a luchar por estos derechos, se visten de morado. Y les quiero mencionar y les quiero invitar a que vengan con nosotros a conmemorar el Día Internacional de la Mujer que ha organizado Morena Mujeres, Ciudad de México. Y son conferencias sobre los avances y retos en la situación de los derechos de las mujeres. El 9 de marzo de este año, de 9 a 13 horas, este sábado, allí las esperamos. ¿Ya anotaron? Es en el Club de Periodistas, calle Filomeno Mata, número 8. ¿Conocen el Bellas Artes? Sí. Enfrente está el correo, y luego después del correo está el minería, ¿verdad? Y después de minería, está Filomeno Mata, y ahí está el Club de Periodistas de México. Se pueden bajar en el Metro Bellas Artes, en el Metro Hidalgo, caminar un poquito y llegan allí. Hemos tenido muy buena acogida en otros años que hemos hecho este mismo evento. Y el cupo es 250 participantes, así que apúrense a llegar, porque les espera una experiencia única. Entonces, yo les quiero mencionar que uniformes escolares y médicos y deportivos, tenemos aquí un correo electrónico para que ustedes se comuniquen, es atención, uniformes, L mayúscula, S mayúscula.
No, LS, con minúscula.
LS, las dos minúsculas.
Sí.
Entonces es atención uniformes LS, minúscula todo, @gmail.com. ¿sí? Entonces ahí los puede atender Leticia y también este, que tiene un bonito, una bonita empresa de ropa deportiva. Y entonces también las esperamos en nuestra escuela itinerante el 16 de marzo, todavía el otro martes.
Ya no hay tiempo para que enseñe sus uniformes.
Se los voy a repetir el 16 de marzo, que sería de este sábado que viene hasta el otro, ¿verdad? Entonces el otro martes también se los voy a mencionar. Leti nos quiere mostrar sus, quiere darnos un mensaje final, cada uno de ustedes nos da un mensaje final, ya para cerrar con nuestro programa, por favor, Leti.
Bueno, yo quiero mencionarles que nosotros no solamente hacemos uniformes, lo que nosotros hacemos también es orientar a la gente, a los dueños, ya sea de médicos, de fábricas, de escuelas, para rediseñar su uniforme. Nos hemos dado cuenta que hay muchas escuelas que tienen más de 20 años con el mismo diseño de uniformes y los niños ya no los quieren usar. Entonces, hemos ayudado a algunas escuelas a modernizar su uniforme y hacerlo pues más cómodo, utilizando ya las telas que se ocupan ahora y sobre todo conservando lo que es la identidad de la escuela, porque el uniforme es el que habla afuera de la escuela, es el que da la imagen de la escuela. Así y es. Lo mismo aplica en cuanto a hospitales y en cuanto a fábricas. Entonces estamos a sus órdenes, sí, Leti. Con gusto para apoyarlos y orientarlos.
Muchas gracias, Leti. Adelante, Alma Delia, por favor.
Bueno, pues yo también les doy mi correo electrónico, alma.jardon@hotmail.com, y estamos para hacer sueños, para convertir ese sueño que tienes si eres quinceañera o novia. Estamos para eso, para ayudarte a convertir tu sueño en realidad.
Bueno, por último yo, estamos como…
Coco, adelante.
Estamos como Industrias Fin, tanto en Instagram como en Twitter y también en Facebook. Y simplemente que todas las mujeres, niños, niñas, hombres, todos sigamos nuestros sueños y que no nos dejemos pisotear por nadie.
Gracias, Coco. Adelante, Gaby.
Bueno, despedida. Pues yo muchas gracias aquí a las compañeras que vinieron a acompañarnos en este día y bueno, una felicitación también por ser mujeres y por ser valientes y enfrentarse a la vida y mostrarnos que podemos todas, ¿no? Muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Sí, pues así es, hemos tenido en este equipo tres mujeres emprendedoras que han partido de cero, sin miedo a nada, sin miedo a los obstáculos, y han encontrado muchas piedras en el camino, igual que encontramos muchas mujeres que hemos decidido hacer lo mismo. Con pareja o sin pareja, las mujeres podemos, y si la pareja ayuda y es de verdad un compañero y una pareja, es magnífico, porque es el complemento. Pero la mujer tiene mucha resiliencia y entonces cualquier obstáculo cae, se tropieza. Pero ¿saben qué? Se vuelve a levantar, vuelve a luchar y vuelve a ser ella, porque somos fuertes las mujeres. Bueno, pues yo les voy a decir que nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 3 a 5 de la tarde en este su programa, Morena Mujeres Trabajando desde el DF. Y le doy las gracias a mi equipo técnico, que es Yari Ramírez y a Lisbeth Espinosa. Y les recuerdo del evento del Club de Periodistas y que lean la revista en voz alta, ya vamos en el número 8 y va a salir el 9. Todo esto que se hace en la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México desde hace 4 años, pues es comandado por Lupita Juárez, que es una persona también que se preocupa por los derechos políticos de las mujeres, los derechos humanos, y que nos ha impulsado a todo su equipo. Partimos también desde muy poquitas mujeres. Si yo les enseñara la foto en que salimos hace 4 años o hace más, bueno, éramos muy poquitas y ahorita, pues créanme que el equipo es bastante organizado y ya somos muchas. Las invitamos a que vengan al Club de Periodistas y nos conozcan. Entonces, muchas gracias por estarnos escuchando a todos ustedes y nos dejamos en el siguiente programa, que es de poesía morena y algo más, con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar desde la hermosa Mérida. Hasta luego.
Muchas gracias.